Andalucía, 3 de la tarde.
Mientras tu hijo espera los resultados de selectividad, tú puedes asegurarle el mejor lugar para desarrollarse. En Nido ofrecemos alojamientos con todo lo que necesita para centrarse en su futuro. Todos los gastos incluidos, salas de estudio, gimnasio, seguridad 24 horas y mucho más. Reserva desde 655 euros mes y garantiza su plaza para septiembre de 2025. Haz tu reserva ya en nidoliving.com.
Gracias al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural nacen proyectos como BioCe. ¿Conoces las soluciones bioinnovadoras que ofrece el cereal ecológico? Acompáñanos en las jornadas de presentación de resultados el 25 de junio a las 9 y media en La Yeguada Cartuja. Inscríbete en bioce.ecovalia.org. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea. Junta de Andalucía.
Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
Yo, garbanzos.
Garbanzos.
Anda, siéntate y come.
Legumbres La Pedriza. Tómate tu tiempo.
A la hora de pintar tiene dos opciones, utilizar cualquier pintura o utilizar Eurotex. Si no quiere llevarse sorpresas, le aconsejo Pinturas Eurotex, la pintura de los profesionales, pinturas plásticas, esmaltes, impermeabilizantes, Pinturas Eurotex, donde los profesionales encuentran la calidad.
Este martes, la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, te invita a disfrutar de la costa gaditana en un oasis exclusivo de sol y mar, en La Barrosa, el mejor hotel de playa de Europa, donde disfrutar del clima y los encantos del sur del continente. Gastronomía, deportes, ocio, animación.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Este martes, en directo, desde el Hotel Royal Hathaway Santipetri, Chiclana de la Frontera, con la colaboración de Barceló Hotel Group.
Sabemos que te gusta la noche y en Canal Sur Radio te vamos a llenar tus noches de gente brillante, historias y ambientes fantásticos. En la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades.
Nuestro programa se ha convertido en un gran club en el que recibimos a grandes invitados, en el que tenemos muy buena música, en directo, y con personajes muy sorprendentes.
La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades, de lunes a jueves, pasada la medianoche.
Siempre Canal Sur. La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía.
Está claro que cada país tiene sus costumbres y que cuando se viaja al extranjero puede costar adaptarnos a ellas. Ya dijimos hace poco en este programa, hablando de los saludos en el mundo, que una tribu africana del norte de Malawi, los Nga, tienen una forma muy peculiar de saludarse, pues los hombres se saludan sacudiendo el pene del otro, algo a lo que resultaría difícil acostumbrarse o no. Pero sobre todo lo que más nos cuesta cuando vamos de viaje fuera de nuestras fronteras es el tema de la comida y los horarios de la misma. Una revista científica ha preguntado a la inteligencia artificial cuál es la costumbre española más rara para los extranjeros y la respuesta es clara y contundente: la hora de la cena. Los guiris no entienden que en España se empiece a cenar a partir de las 10 de la noche, hora en la que la mayoría de los países están ya con la boca llena de moscas dentro del edredón, porque en el resto de países la tristeza es máxima en este aspecto. En sitios como Australia o Noruega se cena a las 7 de la tarde. Fíjate que a esa hora muchos días me estoy comiendo yo una palmera de huevo miga en su cafelito. Pero todavía hay cosas peores, porque el Londres, por ejemplo, se toman el té a las 5 y cenan a las 6 y media. Digo yo que o es pronto para la cena o es tarde para el té. En Estados Unidos no se cena nunca más tarde de las 8, mientras que en España solemos hacerlo incluso a las 11 de la noche. A mí, sinceramente, Me da lo mismo a la hora que cene la gente. Por mí como si a las 11 de la mañana te quiere pedir un guiso de papa con choco para cenar y te acuestas a las 12. A mí lo que me da de coraje de verdad es cuando viaja por ahí fuera, se come y se cena en todos los sitios, en el horario de ellos, y cuando los giris vienen aquí le ponemos todas las facilidades para que se coman un pescado a la plancha a la hora en la que aquí nos estamos comando el colacao con una carmela de crema. Tú vas por ahí fuera y cometes la osadía de intentar entrar en un restaurante, aunque sea un chino, a las 9 de la noche, y el chino te mira con la misma cara que tenía Bruce Lee en la escena final de Furia Oriental. Y aquí hay veces que yo paseo con mi mujer y mi niño por la calle y veo a los guiris comiéndose un chuletón con papa a las 6:30 de la tarde. Fíjate. Que yo le digo a mi mujer, esta gente no están cenando, se están comiendo el almuerzo del día siguiente, porque esta gente cada vez come más temprano. Pero si a los extranjeros les parece rara esta costumbre nuestra de cenar tan tarde, díganme ustedes si estas cosas de los guiris en el aspecto culinario no son también más raras que ver a un viejo pelirrojo. En China, por ejemplo, al comer dicen que no le dan la vuelta al pescado.
Ah, ¿no?
En China se comen un pescado y no le dan la huerta porque dice que se trae, que trae mala suerte. Uno quita la espina para acabar a la otra parte y otro se come medio pescado nada más.
Por Dios, crudo, qué
y ojo, porque la hospitalidad en Oriente Medio tienen tanta hospitalidad que allí, por ejemplo, cuando alguien termina la taza de café, se la llenan otra vez. Y te toma otra y te la llenan otra vez.
Oye, claro,
con tanta no cafeína estás tú como un búho con problemas de hipoteca por la noche a las 6 de la tarde y no coger sueño. Para ponerle, tiene que ponerle al revés para decirle, ya no quiero más. Pero no todo es malo en el extranjero, porque en Austria hay una costumbre que me parece correcta. En Austria existe la peculiaridad de poder abandonar un restaurante sin pagar, lo que se llama un simpa, después de que el cliente haya pedido la cuenta por lo menos 3 veces.
Fíjate.
Amigo, la cuenta, ahora voy. Amigo, la cuenta, ahora voy. Amigo, la cuenta, ahora voy. Hasta luego, Mari Carmen. Adiós. Auf Wiedersehen, Mari Carmen.
¿Cómo es Mari Carmen? Igual.
Mari Carmen, no, Auf Wiedersehen, Mari Carmen.
Carmen.
Y además de eso, en Austria las propinas se le dan exclusivamente a los camareros que hayan cumplido adecuadamente con su trabajo. No como Estados Unidos, que tú pides, tú dices hola y son 5 y 5 dólares. Así que vamos a ponernos las pilas, que los demás, que a los demás les damos gloria y a nosotros nos dan eso que usted está pensando cuando vamos al extranjero.
Ay, mi velero, velero mío.
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes al programa del Yuyu. Son las 3 y 7 minutos de la tarde. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas.
Buenas tardes, bueno, buenas y grises tardes, ¿verdad? Tarde, por lo menos aquí en Sevilla.
Sí, ¿cómo estáis? También se agradece, David, bueno, algo, una no, temporadita, después del calorcito que hizo ayer, al menos aquí en Sevilla, que se la cosa un poquito a la galega, ¿no?
Estamos, ¿tú crees que estamos a la galega?
Una borrasca primaveral, será la última.
Hombre, don Jesús, hoy estamos prima galego.
Sí, estaba así, en plan galego, estoy con el Yuyu,
bruma,
he desayunado en la calle, en el vagón donde estaba, que estaba afuera, han tenido que echar el toldo porque empezaban a caer gotitas.
Hombre, gotas caen, que
gotas caen.
Lluvia en alemán.
Galleguilla.
Oye, traigo Yuyu un regalo.
A ver.
Es que estaba en mi casa, un regalo para todo el equipo.
Ah, para todo el equipo.
Sí, porque estaba en mi casa haciendo hueco. Porque
limpieza,
tengo,
vamos.
Tantos libros que digo, digo, yo voy a volver a leer ese libro y ese libro. Entonces he cogido unos 200 libros y me lo he quitado de encima. Pero viendo los libros digo, ¿y si se los regalo a los miembros de mi equipo?
Uy,
entonces,
qué bonito.
He traído 4 libros y uno para cada uno adaptado a vuestra personalidad.
Ah, pues cuéntanos.
Qué bueno.
Entonces este que se llama Las lágrimas de Isis, que va sobre Egipto, para Manolo Fernández, nuestro técnico. Que yo creo que le va a gustar una historia sobre una novela de Antonio Cabanas.
Perdona, ¿tú sabes que en mi chirigota hay uno que se llama Antonio Cabanas?
Ah, sí, va a ser ese.
Mi querido Antonio Cabanas.
Ahí la cara, mira. ¿Es este?
No, no es ese, ¿no? Antonio no ha escrito ningún libro. Pero
ya
se llama
demasiado participar en la chirigota como para escribir el libro.
A ver, dámelo, que veas una foto, le manda al grupo de la chirigota.
Qué bonito, qué bonito.
Las lágrimas de Isis, una novela que tenía
luego
en casa.
No puede pasar,
es que,
qué bonito.
Se me ocurre a mí que cuando tú lees una novela,
qué bueno eres,
la guardas, pero esa novela la vas a volver a leer algún momento de tu vida. Está ocupando media casa.
Muy pocos libros, muy pocos libros.
Entonces yo me he quedado con aquellos que sé que voy a recurrir ahí algún día y los que no los he regalado.
Pues que parece nuevo, David, que bien cuidado lo
mira,
tiene. Vamos,
este para Jesús Acevedo,
a ver,
Forjada en la tormenta,
japonesa.
La historia de 5 jóvenes que desaparecen entre los parajes de una aldea de Japón. Son los Yumiko, una cazadora local. Este libro lo leí yo y te va a gustar.
Me encanta.
Muy anime.
Además, bueno,
muy anime,
David.
Una japonesa con un arco. Uy,
que va con tu personalidad.
Eso,
bueno, para Yuyu,
el monte Fuji aquí al final, qué bonito.
Te va a encantar la novela. Para Yuyu traigo un ensayo. Se llama...
¿Más ensayo? Ahora que estaba yo empezando a recuperarme.
Ahora que va a descansar.
No, por favor, don David, no, me pega un sarto, me ha puesto los pelos de punta.
Pues te va a gustar este ensayo, porque a ti que te gusta la música, además es un hombre formado en música. Este libro se llama Homo Musicalis.
Qué bonito, qué
de
chulo.
De Luis Antonio Muñoz, bien, y habla de cómo el hombre
ha evolucionado musicalmente, ¿no?
Efectivamente, qué cómo chulo. La inteligencia
Oye,
humana
me encanta.
Y bueno, a lo mejor no sé si a tus niños, a ti, te puede gustar.
Muchas gracias, don David.
Oye, a mí, a ver.
A Charo, que es una mujer que le gusta mucho las historias profundas de familia. ¿Sí? Te traigo un libro de Laura Ferrero, que es una novelista fantástica, que se llama Los astronautas. No tiene nada que ver con la NASA. Los astronautas se refiere a una familia. Y creo que te va a gustar, porque a mí me gustó. Lo que brilla en el cielo es el pasado. Se
voy,
llama.
Voy a poner. Anda,
así anda, que este libro para ti. Pero yo quiero, un beso en directo.
Yo qué momento, qué momento, que suene, momento. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena?
Muchas gracias, don
Hombre,
David.
Y eso es lo mismo que...
Qué bonito,
el
me
sentimiento
encanta.
Que yo tengo ahora es el mismo que tengo cuando regalo un cuadro de Gregor Flaute, que es que tenéis un cuadro mío en vuestra casa. Entonces, oye, para mí es importante que tú te levantes por la mañana y en el pasillo de tu casa
pero,
un cuadro mío.
Vale, también, pero yo quiero que me lo dediques.
Y yo también.
Yo quiero que me lo dediques.
No, pero yo no lo he escrito.
Bueno, pero me lo has regalado.
Pero yo que, exactamente, si es un regalo.
Y a mí me encantaría. Yo quiero, además, el que me ha regalado, fíjate, David Bejil, que ha sido... redactor editorial en DC Comics.
Anda.
Con lo que a mí me gusta. Todo
qué
el tema
bien,
de
¿cómo
Superman
te
y Batman.
¿Cómo te conoce? ¿Y al Chano no lo has traído nada?
A ver,
Chano, buenas tardes.
Buenas tardes, expectante.
David,
estoy.
David, al Chano se te olvida.
Porque Chano ha dicho aquí muchas veces que él no lee.
Que él no lee. Pues, y aparte es que no tiene sitio, ¿no?
Chano, ¿a usted le hubiera gustado que yo le hubiera regalado algo o le da igual?
Bueno, pero siempre esto se puede revender a una biblioteca.
A una biblioteca.
Ya no compra.
Son libros caros que los revende tú.
Chano, estoy viendo el que le ha regalado Yuyu tiene un precio de 20 euros, ¿eh?
Fíjate, esto, un poco de pago, ¿eh?
Tú sabes que hay algunas...
Lo vendo yo en 5 en la plaza.
Hay algunas tiendas de libros que te qué compran mala. El libro por kilo.
Sí, por peso.
Es verdad,
¿eh?
Por peso.
Es verdad,
tú, este libro que te he regalado a ti, Manolo, por ejemplo... Fíjate. Que pesa como un kilo dos, eso te pueden dar mejor, yo sé, 2 euros el kilo, 4 euros.
El peso. Bueno, pues tenemos también que empezar el programa felicitando al Unicaja de Málaga, hombre.
Qué grande.
Ahora entraremos en los demás éxitos nacionales, pero vamos a empezar por lo nuestro.
Exacto.
El Unicaja de Málaga, que ayer hizo un partidazo y
iba a perder y vaya tela como le dio la vuelta al partido en un minuto, vamos, de película total.
2 puntos arriba frente al Barcelona, hombre, y está el Unicaja en semifinales de la
Liga. Con el Madrid. Pero con orgullo del Unicaja.
Ha eliminado al favorito, al Barcelona.
Al Barcelona,
¿no? Y ahora va a eliminar al Madrid y se va a meter en la final. El Unicaja, que tiene un equipazo.
El Unicaja, vamos.
Después hablaremos de Carlito Alcaraz, ¿no?
Sí, pero espérate, vamos a seguir con el baloncesto.
Ah, bueno,
el Betis,
Betis,
¿no? El Betis, baloncesto.
Ah, bien, enhorabuena.
Hombre,
también.
Que asciende.
Sí. El Betis, a partir de ahora va a haber derbis andaluces en la ACB, porque hasta ahora estaba solo el Unicaja. Pena de la Almería, que perdió 1-2 con el Oviedo en el playoff, ¿no?
Sí,
de
vaya.
Ascenso. Y después,
bueno, queda el otro partido.
Queda otro partido, pero ya el Carlos Tartiere...
Bueno, pero aquí no valen los goles dobles. No. Los goles dobles se eliminaron. ¿Sí?
Ajá.
Si el Almería gana 0-1, vamos
hay empate, va a haber una prórroga, y si gana 2-0 se clasifica.
Se clasifica.
Claro.
Y después tenemos el penalti de Morata.
Bueno.
¿Sabes qué? Yo
bueno.
creo que ese partido no lo perdió Morata. Ese partido lo perdió
de la Fuente.
Luis de la Fuente cuando hizo unos cambios, tan
muy raros, ¿no?
Quita a los mejores jugadores y metió unos recambios que yo creo que no eran un revulsivo. Y España ahí perdió el partido. Porque el penalti de Morata ya sabíamos que Morata lo iba a fallar.
Sí.
Morata no sabe tirar penalti. Y el partidazo de Carlos Alcaraz.
Bueno, Alcaraz fue tremendo. Mira, yo no soy especialmente apasionada del tenis, pero ayer fuimos a la piscina y allí en el club tenían puesto las pantallas cuando estábamos comiendo, empezaba Roland Garros y le digo a mi
más
mujer,
largo, perdona, ha sido el partido más largo de la historia de Roland Garros, lo dijeron ayer.
Mira, ahora va a empezar Roland Garros, almorzamos, nos fuimos a mi casa, nos pegamos un correspondiente siestazo mientras los niños veían la película, yo allí con mi aire acondicionado maravilloso, y a las 6:15, que ya se acabó la película y los niños merendaron y tal, me veía a mí por encender la tele y digo, a ver cómo va Roland Garros. Y estaba en el cuarto, a mediados al inicio del cuarto. Había perdido los dos primeros Alcaraz, había ganado el tercero y en el cuarto estaba ahí. Y ya desde ese cuarto, o sea, hasta el final,
te enganchó.
Lo vi. Y una hora y media y pico. 5 horas y media prácticamente.
Qué barbaridad.
El partido. El más largo de la historia de esta competición.
Que se retira Rafa Nadal, que era el que se había llevado más Roland Garros de la historia, era venía otro español
el testigo,
a coger el relevo. Los franceses estarán diciendo. Eso digo yo, lo pensé lo mismo. En campeones de tenis.
Además, partidazo, porque el otro, el italiano, era un bicho, ¿eh? Ah, Skinner. Skinner, eso sí, era muy bueno. Un auténtico
pecador, ¿no?
Skinner, sí, sí. Pero, oye, decía yo a Luis Lara, digo, era el partido ideal para que lo hubiera narrado el gran chiquito. Pecador, Skinner. Pecador.
Pero oye, qué bien, deberían otros aspectos de la vida social, ¿no? De la comunidad en la que vivimos, tomar buena cuenta de lo que hicieron los rivales, bueno, los rivales, lo que hizo este chico con su rival, ¿no? Agradecerle también el partidazo que había hecho al final y qué buen rollo, que eso en muchos otros aspectos debería, porque hay mucha crispación, ¿eh? Hay mucha crispación, sí, y es bueno también que en el deporte se refleje, bueno, el buen rollo.
España Portugal casi tragantada, ¿eh?
También, también, por eso, por eso.
Pero Roland Garros allí, que tiene fama de que son, sí, muy exquisitos, muy educados, no, sabéis que se están quejando, ¿no? La organización está llamando a que el público se comporte, porque por lo visto abuchean, o sea, son muy malajes.
O Alcaraz se portó como un caballero.
¿En Roland Garros?
Bueno, pero Roland Garros siempre han tenido, ¿sí? Ya está, en los mejores momentos de Rafa Nadal ha habido sus más y sus menos.
Sobre todo al principio, francés, ¿no? Con Rafa Nadal se ganó el respeto.
Sí,
¿no?
Con Rafa Nadal poquito a poco, pero al principio, bueno... no nos han tragado nada, mucho, ¿no?
Bueno, o sea, ¿qué pasa? Que estamos acostumbrados en el fútbol a que se puede uno abuchear al contrario, pero hay otros deportes muy más exquisitos como el tenis, donde
pero el tenis es sinónimo de elegancia, ¿no? Un poco, ¿no? De mirar a los lados, ¿no? De dejarte, bueno, el cuello,
de mirar por encima del hombro. Quiero decir
un ejemplo que una persona puede aplaudir la jugada de uno y la jugada de otro, pero en el fútbol estamos acostumbrados no solo a animar a nuestro equipo y abuchear al otro,
bueno, sino... pero es que la crispación, mira, a mí me han gustado, me siguen gustando toda la vida las motos, no ha habido nunca una crispación gorda, y de unos años hasta parte y hooligans de un piloto, de otro, pitándole, la gente, el motociclismo siempre se ha ido a disfrutar.
Hombre, de las motos, ¿no? Siempre, si ganaba,
gustaba,
el tuyo,
siempre tú... te gustaba a lo mejor un ligero pitido, pero claro, pero mínimo, ¿no? Porque siempre, ajá, te gustaba más que ganar a uno de los nuestros que otro, pero al final se aplaudía, pero hoy no, hoy está la gente ya súper... Oh, es que sí, no puede ser, es que no puede ser. Yo por eso el deporte no lo veo.
¿Qué ve usted, verdad? ¿Quitando el carnaval?
Yo el carnaval.
Nada más, y también nada, ahora, nada. Pero que se pone la cinta VHS, claro.
Que... el deporte también sus piques, Chano, perdóname que te diga que perdón, el deporte. En el carnaval
más incluso,
hombre,
pero...
Hombre, lo que pasa es que en el carnaval,
Chano, es lo mío.
Con legitimación, es lo mío. Con conocimiento, bueno, de causa.
Bueno. Hay gente que se alegra cuando uno cae, se alegra de los cajonazos del otro.
La noche de los cuchillos largos, que es la de la final, por algo.
Compro yo mi paquete de pipa.
Pues es verdad que usted, no, pero no hemos comentado una cosa, Chano.
Cuéntame, Chano.
¿Usted qué pensó en esa noche de los cuchillos largos? Bueno, claro, no, esa es la... Sí, bueno, la noche es la de la final o el del paso, ¿no?
¿Cuál? Pero
de semifinal y a final.
¿Pero de qué año?
De este año, con Yuyu. ¿Qué pensó usted? ¿Usted comía pipa mientras decía, a ver, Yuyu, dónde va a quedar?
Hombre, no quería quedar
no
mal.
No tenía esa maldad.
Estaba hasta nervioso.
Sí, que él no estaba
Chano,
en la chirigota,
no tenía
¿eh?
Esa maldad.
Seguro, Chano, la mano
bien,
del corazón.
Bien en la final, pero ya va a ganar, no lo sé. Porque como no estaba yo dirigiendo la chirigota, pues...
Por eso, es que se nota la ausencia del Chava,
no sabe, que este Chava no sabe.
Bueno,
Chava,
Yuyu, ya...
Bueno, se cree que él solo puede, por supuesto.
Se cree que él solo puede y al final va a pasar lo que pasa. Qué barbaridad.
Saque usted una, Chano.
Bueno, ya no estoy yo ya para eso.
Ay, ve,
Yuyu. Qué modosita está Chano, ¿eh? Qué modosita está, ¿eh?
Modo zen. ¿Qué ha comido usted
en
hoy?
En modo polite, en modo educado.
Yo o el Yuyu.
Bueno, usted Chano, el Yuyu, ya he visto lo que ha comido.
Yo he comido una pijotita.
¿Una pijotita?
¿Una nada más?
Una pijotita blanca, con un poquito de viriñaca.
Pero, ¿está usted a dieta o algo, Chano?
No, yo como ese pescado todos los días.
¿Usted le come la cabeza, la pijota?
No, la cabeza
que la chupa, huele un poquito.
La cabeza no, porque le veo la cara riéndose, la pijota.
Oye, la pijota
es... Un día una pijota, otro día de la familia de las merluzas.
¡Oh, qué bueno!
La pijota es de los pocos pescados que tienen dientes, ¿no? Yo, por ejemplo...
¿Y una dorada? ¿Viste una dorada?
Diente tiene todo, la piraña también tiene dientes.
Tiburón también.
Tiburón también tiene dientes.
No, yo de los pescados que nos comemos habitualmente, tú...
¿Viste una dorada?
La dorada tiene dientes también.
La dorada...
La dorada, ñiñiñi.
El boquerón, no sé yo si tiene dientes. Fíjate... ¿O braque?
De hecho, han aprovechado que la pijota tiene dientes para meterle la cola en la boca y que se la muerda.
Claro,
se la
muerde. Muerte más mala.
Cogerse la cola.
Si una pijota supiera que iba a acabar con la cola en la boca, ¿qué pensaría, eh?
Así rosquito, lo que es la pijota, lo que... A mí me gusta todo el tipo de pescado, la pijota, la dorada.
¿Salmonete? ¿Cómo está Cádiz ya?
El salmonete.
Ya no estará lleno Cádiz.
Ahora mismo no veo cómo está de gente.
Y eso que estábamos en junio,
pero ahora mismo no veo cómo está de gente. Ahora mismo...
Ya, entonces, ¿qué vamos a dejar para julio, Chano?
Más gente que en el desembarco de Normandía.
Cádiz se ha puesto cara, ¿eh? He visto que Cádiz está entre las ciudades más caras
Cádiz para conseguir un apartamento. Cádiz es exquisito, es un sitio gourmet.
Gourmet, madre Cádiz mía.
Está, de aquí a 30 años están durmiendo de pie. Ah, pero los dormitorios como cabina de teléfono.
Porque todas las ciudades crecen.
Un poquito inclinadito para que te deje caer en la pared.
¿Cuál es la única ciudad de España que no puede crecer? Cádiz.
Cádiz, ¿verdad?
Porque está rodeada de mar,
está, y no está puede limitada, crear, ¿eh? Hay que tirar cosas para abajo, para hacer otra.
Calla, calla, a ver si va a venir.
Y mira como en Holanda.
No, si tienes razón, en Cádiz, Cádiz el crecimiento es eso, consiste en
San
eso.
Fernando fue
o aprovechar una... alguno de los terrenos, que ahora mismo es utópico, todo terreno de este tipo, zona franca, que ahora mismo evidente no... no se va a quedar porque están ocupados astilleros y tal, porque eso no se puede,
se puede construir
esos terrenos y lo que queda ya, pues por ejemplo ahora ha salido hoy una promoción que van a hacer para algunos chalés muy esporádicos que quedaban en el paseo marítimo.
Será precio de oro,
que,
¿no? Vale,
hombre, fíjate, hablan de más de 600.000 euros, es más caro, ¿eh?
Fíjate.
Pero tú sabes, Yuyu, que...
con una terracita de 20 metros cuadrados, ya lo he visto ahora mismo. Ya.
Los Países Bajos...
Ah, que te lo estaba pensando tú, Yuyu.
No, hombre, que acabo de verlo en el diario. Como veía...
Ay, yo qué sé, tus cuentas, hijo, no.
Exacto.
Lo sé.
Exacto. Sabes, ahora mismo son de restar...
¿Cómo están los finalistas del Falla? ¿Sabes cómo están los finalistas? ¿Cómo se nota?
¿Sabéis que hay países...?
Mira, fíjate cómo está esto, que titulan los compañeros del diario de Cádiz, que lo he visto ahora viendo antes de comer. La noticia es Milagro en Cádiz.
Milagro.
Una promoción de 12 nuevas viviendas en el Paseo Marítimo.
12.
Y el más caro, que los demás baratos tampoco, llega a los 650.000 euros con una terraza de 20 metros cuadrados.
Bueno, pero tienes tu terracita.
Pero eso es hiper mega.
Pero en Cádiz, porque no sé, no sé cómo en Holanda, Yuyu, que en Holanda el país entero está bajo el nivel del mar. Ellos lo que hicieron fue comerle terreno al mar y construyendo diques.
Dinero, creo ya.
Bueno, pero eso bueno, se hace en Cádiz, ¿no?
Claro. Y en Japón, yo en Tokio estuve en una parte que estaba hecho con residuos, que habían hecho como una plataforma, habían ampliado la bahía.
Yo creo que es el futuro. Pero
hay un dicho muy antiguo que dice que todo lo que tú le ganes al mar, el mar tarde o temprano
se lo
vuelve.
Se lo... Eso es verdad.
Lo recupera,
¿no?
Así
recupera.
Que en Holanda de momento no han tenido ese problema porque han tenido... Pero en
la Atlántida, fíjate.
En Venecia, por ejemplo, fíjate tú. En Venecia, las mareas hasta que vienen y han tenido que poner unas compuertas para que la finque.
De hecho, Venecia está cada vez más hundida, ¿no?
Cada vez están llamando ya las pijotas a los timbres.
Con la cola.
La pijota
saltando. Con la cola, con la cola. Con la cola. Con la cola. Con la cola. Y dice, ¿quién es? La pronto que dicen, y sube, ya está llamando otra vez la pijota.
La pijota gamberra, ¿ves?
¿Cómo se dice pijota en italiano? ¿Tiene un, no ese sé, pescado tiene un nombre? ¿Pero en Venecia hay pijota?
No.
En Venecia hay otro pescado, ¿no?
Pijota, sí, hay dorada, orata.
Orata. Pero la pijota es atlántica, no mediterránea.
La pijota, yo que
la
sé.
Pijota,
se llama la pijota en italiano, voy a buscarlo.
Por ejemplo, en el Mediterráneo no he visto yo pijota, yo no he visto pijota en Málaga. En Málaga hay sardina, pero...
Elegante se llama.
¿Cómo?
Elegante. Mira, espérate.
Porque allí va con pajarita.
Que está encapado los ordenadores, Charo. Tú no puedes... Espérate. No tiene sonido.
Español, ¿no? Es pijota.
Venga, aquí está.
¿Pijota en italiano está buscando?
Elegante, dice.
Elegante pone.
Pone un kilo de elegante.
Elegante. Quiero un elegante,
¿no?
Un elegante,
no,
con la cola.
Pijota se refiere a pijo, a un pijo.
¡Ah! Vale.
Pon...
Pues la pijota.
No, pon... ¿En la pijota cuál es el nombre? El nombre científico de la pijota. Y tampoco un pijo es un elegante, ¿eh? Un pijo tampoco. Es otro matiz, ¿eh?
Y la merluza, como de merluza.
La merluza. Una merluza. ¿Cómo se dice en italiano?
Si no tienen, ¿no?
Que está en Google italiano traductor.
Sí, estamos
nacello,
los dos, ¿eh?
Nacello.
Nacello.
Nacello. Bueno.
Hoy las pijotas allí son sardinitas, ¿eh? Son boquerones, ¿eh? Sí. Ay, vamos aquí, ¿no?
El Merluquius. Merluquius.
Merluquio.
Merluquio.
Merluquio tiene nombre de emperador. De emperador romano.
Merluquio IV.
Después de Nerón vino Merluquius y luego Calígula. Merluquius.
Se nota el calor.
Sardinetti, después Sardinetti.
Oye, que estáis hablando de calor, hoy el tiempo está estupendo.
Vamos a ver, Yuyu, que hace un bochorno horroroso.
Pero que tenemos 30 grados.
Que no,
claro.
Que hay más.
¿Qué dice?
Que
no, ojalá estuviéramos así más tiempo.
En el tiempo.es, el tiempo
35, aquí en Sevilla. Oye, está bien. Pero vamos, que...
Esa eres tú, que es la temperatura, Charo. Yo tengo 31.
30 grados en la...
35.
Eso es que tu teléfono funciona.
Tu teléfono está viendo, Charo.
En Sevilla está, pone aquí ahora 30 grados.
35.
Era tú, elegante.
Yo tengo una... Coger las vacaciones con perdón, ¿eh? Tengo una gana
todo,
de coger las
vacaciones.
Estábamos criticando que al Yuyu, que le decía mucho
y, final, y resulta que hay...
Hay un pescado que me da coraje comérmelo, que es el salmonete, porque el salmonete...
A mí también.
El salmonete tiene una espina...
No como, tan rico los salmonetes.
Como tú sabes, yo me saqué una espina de la garganta así de grande.
Además, tiene un poco para comer.
No te creas.
Poca carne, poca carne. Sí, poca carne, que sí.
No te creas, hay que saber pegarle el pellizquito de momento a poder el salmonete.
¿Y tú cómo aprendí a pegarle el pellizquito?
Acabamos de comer.
Yo puedo dar curso, ¿eh?
No, ya,
a ver si que el cara del Yuyu me pone dando curso de cómo despedazar el cachucho.
Aparte el cara del Yuyu, si estoy aquí a hacer con
¿usted
esto?
¿Se come el pescado con tenedor y cuchillo? ¿O usted
no,
le
no,
pega
a pellizco, a pellizco, a pellizco.
O sea, usted se lo come con las manos, pellizco con las manos.
Chano, ¿quiere usted una sección?
Claro. Debería, mira, cómo come pescado, ¿sabe? Con el Chano.
Una sesión, cómo come pescado. Se le da el calzamorde, se le pega el pellizquito y... y no vemos salir.
Eso es lo que me falla. Borriquete. Y la caballa. El otro día en Coní me comí un borriquete. Ese
qué
que
bueno.
Es que hay muchos... Los denominaciones de los pescados cambian mucho.
¿Pero suelen ser los mismos pescados o no? ¿O hay variantes realmente?
Varían los mismos pescados. La lubina, dice el robalo, la lubina, lo mismo.
Sí, lo bonito
en cada sitio pues le llama, igual que aquí uno se llama Paco, en otro sitio Curro, Francisco, pues depende, pues lo mismo.
He dicho así, visto así, sí, es cierto, es cierto.
La rosada, en otro punto, no sé si fue en Málaga, le pusieron una rosada y tenía otro nombre, no me acuerdo qué pescado era.
Oye, que ya lo hemos dicho, pero porque es verdad que Jorge Arroyo nos ha dicho eso, sardines, que en italiano...
Pero son siempre sardinas los espetos.
Merluza es nacello, o merluzzo, lo hemos dicho ya, pero que Jorge Arroyo nos lo ha puesto en la cuenta arroba programa
del día. Nacello.
Nacello o merluzzo, eres un merluzzo.
Merluzzo.
Lucios. Oye, cuando vas por la playa y a la altura de los pies hay unos pescaditos chiquititos que se mueven, ¿eso qué pescados son?
Pescadini, yo conté.
Son la...
los que te dan bocaditos a los pies, ¿no?
Los que se comen la...
Sí, que se comen
la... El pellejito del pie y del rollo.
Pero eso no son...
Pero no son carpa, la carpa es de río, ¿no?
Sí, chiquitillo, no. Eso
la
no
carpa es de circo. Más que de río. Y de carnaval.
Y empiezas a correr detrás de ellos y nunca los coge, ¿qué ves?
Nunca. Bueno, señores, yo creo que es momento que nos vayamos con la... Hacemos un repaso a todo, a Unicaja, a los pescados que nos comen los pies, en fin, a todo. Es momento para las friki noticias.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Vámonos. Esta pregunta... Rafaela.
Andiamo.
Esta pregunta no es vinculante. Qué tonta estoy hoy. Esta pregunta no es vinculante. ¿Hombre o mujer, quién es mejor al volante?
¡Qué debate!
Pues sí, señoras y señores, compañeros todos, ya tranquilos porque ya tenemos la respuesta. ¿Quién nos la ha dado? La IA. La IA, la inteligencia artificial.
A ver qué IA, que son muy...
muy de su IA.
Muy de su lado.
Sí, muy de su IA, sí.
Porque bueno, la IA es masculina o femenina, ¿cómo es?
La inteligencia artificial.
Sí, femenina. Pero la inteligencia, ¿qué es? ¿Más masculina o más femenina?
No lo sé, ahora te lo voy a contar.
Género femenino, la.
La, pero no sé, entonces, a lo mejor, sí, ¿verdad? ¿Para dónde tira la inteligencia? Bueno, le hemos hecho la siguiente pregunta. ¿Quién conduce mejor, hombres o mujeres? Así, tal cual. Y ha dicho esto.
¿Qué ha dicho?
Si hablamos, no, eso no. Sí. Si hablamos de seguridad y prudencia, los datos favorecen a las mujeres. Gracias, IA, gracias. La respuesta de la IA la desarrolla basándose en esta hipótesis. Por un lado, la IA, donde se ha cogido para decir que conducimos mejor, ¿eh? Según informes de organismos como la DGT en España y estudios internacionales, los hombres están involucrados en una mayor proporción de accidentes graves y mortales. Aunque conducen más kilómetros en promedio, también tienden a asumir más riesgo. Exceso de velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol y maniobras peligrosas son más comunes entre los hombres, dice la IA. Pero sigue diciendo cositas. La IA afirma que nosotras las mujeres solemos ser más prudentes. Tienen menos infracciones por velocidad y menos accidentes con víctimas. Además, diversos estudios de aseguradoras muestran que las primas de seguros para mujeres jóvenes son más bajas en general, precisamente porque estadísticamente representan un menor riesgo. Pero, aquí viene el pero, IA concluye su respuesta suavizando un poquito el pensamiento. Y después de todo lo que os he contado, dice la IA: todo esto no significa que un género sea intrínsecamente mejor conductor que el otro, ¿eh?
Claro.
Sino que los estilos de conducción y los comportamientos al volante difieren. Y hago yo aquí una... meto yo aquí una cuñita.
A ver la cuñita.
Venía para trabajar y de verdad, de mi género, una mujer mayor, no pasa nada, una mujer iba con un Mercedes todo clase A. Sí. Mira, Yuyu, ha tardado a ponerse, vamos, yo esperando, por lo menos ha tardado 10 minutos que al final yo creo que le, bueno, yo creo no, que le ha dado un coche detrás y no aparcaba.
Pero en ponerse para
en una
aparcar,
calle muy
en aparcar.
Para aparcar en batería.
Pobrecito, no te metas con ella, hombre.
Mira, de verdad, ¿eh?
Vamos, la torpeza no conoce de géneros.
Hay un problema
de base, que es que hay gente, hombres y mujeres, hay gente que son torpes para conducir, hay gente que yo no sé cómo han aprobado. Sí. Y luego también hay un problema que creo que habría que tomarlo en serio, y es que una vez que tú te sacas el carnet de conducir, lo único que te piden para renovarlo son las pruebas de psicotécnica.
Del ordenador ese que sabéis que no sirve médico, para nada, ¿no?
Pero hay gente
eso no es real.
Hay gente que lleva 30 años con el carnet de conducir sin cogerlo. Está capacitado para coger un coche.
Lo de la prueba del ordenador es solo en España.
Claro.
Es solo en España, no creo que es una cosa universal.
Habría que hacer alguna cosa, porque claro, una persona que hace 30 años que no conduzca... Mira, una persona puede llevar 30 años sin conducir por distintas cosas, porque le tenga miedo, porque no lo necesita. Porque su pareja conduzca y sea la otra pareja quien conduzca. Pero de buena primera, a lo mejor las circunstancias casan, a lo mejor tu pareja ha enfermado y ahora tienes que conducir tú, pero no, tú llevas 30 años sin conducir. Y entonces, para esa gente que lleva 30 años sin conducir, es como volver a empezar.
Totalmente.
Has olvidado toda la pericia y toda la práctica del día. Entonces, a lo mejor había que habilitar algo para demostrar que la gente está, por lo menos, con unas capacidades mínimas, ¿no?
Y hacer cursos de perfeccionamiento, ¿no?
Ahora que está tan de moda también, a lo mejor las personas de tantos años, de X años,
pero es que yo creo que era torpe la persona de hoy, no, persona, era torpe, torpe.
Hay personas, vamos, de 80 minutos, años, ¿no? Que conducen mejor, muy bien, que mejor uno, que
yo,
uno de 20.
Mejor que yo.
Y otro, yo mira, por ejemplo, yo desde que me pasó lo del ojo, yo he notado que aparco peor, como es un aparcamiento más complicado, he perdido profundidad, claro, pero entonces yo ya me he acostumbrado en aparcar en aparcamientos fáciles,
sí.
Y yo si sé que tengo que ir a un sitio donde no sé dónde voy a aparcar, no cojo el coche.
Sí. Entonces, yo una cosa que sí haría para determinados delitos graves y todo esto, es quitar carnet de por vida.
Sí. O sea, usted, para los delitos graves.
Para los delitos gordos y para la gente que es inconsciente. Porque luego hay gente, mira, hoy he leído una noticia, que es que la gente también de, es que estamos como estamos, como luego no pasa nada, porque este país no pasa nada. Dos tíos que han sido citados en un centro de conducción para recuperar los puntos del carnet, uno porque los perdió. Se los quitaron porque...
Por lo que sea, como
por lo que fuera, por no sé, por alcoholismo, por coger no sé cuánto, le quitaron todos los puntos del carnet, otro que los perdió progresivamente acumulando de eso, van citados a un sitio de cursos de recuperación del carnet para coger los coches, y la Guardia Civil los detiene porque van en el coche. Es que, o sea, los dos tíos sin carnet,
es que es muy fuerte.
Van al centro de recuperación, montan sus coches y claro, ahora pues ya entran en un delito de prisión, porque le pueden caer hasta 6 meses de prisión por un delito de conducción sin carnet. Que la gente, y yo hay cierta gente a la que le quitaría el carnet de por vida. Pero de por vida, vamos.
Hay gente que le dan el carnet y, por ejemplo, tiene vértigo. Yo conozco a una persona que cuando está en una rampa de un centro comercial, tiene que subir en primera o segunda, se tiene que bajar. Dios. Porque en el examen no se lo hicieron nunca y siente vértigo.
Y no sabe.
Estas del Corte Inglés que son con curvas.
Sí.
Se muere allí.
Hombre, afortunadamente ya la mayoría de los coches nuevos ya vienen con asistente para arranque en curva, ¿no? La furgona mía tiene, y el coche tiene también, que cuando sueltas el embrague se queda frenado.
Sí.
Y le das un poquito y no tienes que estar jugando con el freno de mano, porque la verdad es que como sea una cuenta espina, aunque tenga práctica, se pasa. La segunda para ti, don David.
Ay, las cositas que los agricultores pueden hacer con sus tractores.
Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora.
¡Fiesta,
atención,
fiesta!
Porque la fuente de esa noticia por primera vez en este programa es la revista Jara y Sedal.
¡Oh, qué bonito, qué gran programa!
La revista Jara y Sedal es la que nos informa de un enfrentamiento entre agricultores y unos chavalitos que habían hecho en Francia una fiesta rave. Rave se hizo rave.
Rave está bien dicho.
Rave de rabo de toro. En la población francesa de La Canourgue, en la región de Languedoc-Roussillon.
Qué bien habla, hijo.
Qué bien habla, David. ¿Cómo se nota que estudiaste frente a un colegio de pago?
En el Roussillon, un grupo de jóvenes ocuparon pues unos terrenos de cultivo para hacer una fiesta. ¿Pidieron permiso? No. ¿Qué pasó? Llegaron los agricultores propietarios de sus cultivos.
Fíjate.
Y llegaron allí irrumpiendo con sus tractores, paso suyo, ¿no?
Claro.
Entonces le dijeron que se fueran de allí, bloquearon los accesos y intentando disuadir a los jóvenes esparciendo purines. ¿Sabéis lo que son los purines? Yo son estiércol de cerdo.
¡Mierdecilla!
Oliendo aquello bien, ¿no?
Cacota, para que vaya de allí, para eso es mi tierra.
¡Ay, cacota!
Entonces, esa medida que hicieron, pues provocaron un enfrentamento entre los agricultores y los jóvenes. Resultado, vuelco de una furgoneta de un asistente de la fiesta por parte del tractor.
al tractor.
El tractor tiró la furgoneta, entonces los jóvenes intentaron agredir a los agricultores, trepando las cabinas, al final hizo acto de presencia la policía. Y antes de que aquel campo de cultivo se convirtiera en un auténtico campo de batalla, pues se estabilizó la situación. Pero hay que ver la fiesta rave esta,
la gendarmería, ¿no?
Que se mete en un campo.
Es que... Hombre, ve un campo libre, donde se pueden
los campos
ubicar,
son de alguien, ¿no?
Y se llevan, claro, se llevan ahí unos pocos de días.
Bueno, ¿tenemos alguna otra para el Chano? Nah,
hombre, sí, claro. Sí, además le va a gustar al Chano porque habla de fútbol.
Este es mi titular. Cuando me jubile me voy a quedar en Gallumbo con el escudo de una madre del Cádiz Club de Fútbol.
Compañeros jubilados.
Uy, qué bonita canción esta de Deep Purple. Oh. Muchos de los que nos están escuchando está ya ahí seguro pensando en la jubilación. Y bueno, por aquí alguno que otro tiene ya más edad que un bosque. Cuando llegue el momento, ahí muchas veces diría, ¿cómo lo vais a celebrar? Pues el que lo tiene claro ha sido un señor vasco que se ha despedido literalmente en calzoncillo. Es un vídeo grabado por sus compañeros que se ha compartido en redes sociales y se ve como este hombre que trabaja en una planta de residuos en Guipúzcoa se quita el chaleco reflectante. El último día de trabajo, el último día, cuando acaba su último turno, se quita el chaleco, la camiseta, el pantalón,
vale,
incluso la muda de repuesto. Uy, y lanza todas las prendas a un contenedor de la propia planta.
De verdad, pero ¿y ese hombre para qué ha hecho eso?
Llevo 40 años con esta ropa y se os podéis imaginar hasta dónde estoy.
Hasta ahí, hasta ahí.
Comienza entre risa mientras ejecuta el striptease de 9 semanas y media.
Es guapo, es guapo.
Esto ya sabéis dónde va. A la basura, dice. Uy, y lo cumple al pie de la letra porque se queda en calzoncillo. Se queda en calzoncillo.
¿Qué necesidad hay?
Con calzoncillo azul y con el escudo de la Real Sociedad.
Ahí lo lleva, ahí lo lleva.
Y en calzoncillo, dice el gallo, me voy a picar a la salida.
Y
me voy a mi casa en calzoncillo.
¿Tenía la tarjeta?
Ya, eso no.
Ah, sorpresa.
Yo he visto el vídeo, llevaba en un macuto, aparte de los calzoncillos, llevaba ahí
sí, las cosas, ¿no? El móvil, ¿no?
Y picó, fue a picar, se despidió todo y salió
el todo esto pasa en el interior de la nave, frente a la máquina de fichaje, y entre los comentarios de los compañeros, alguno le dice, está todavía nuevo para trabajar, y el otro dice, te quilla por ahí. Y él mientras tanto deja la llave de su taquilla y se me lo merezco. Ahí se queda, hasta luego. Qué maravilla.
Bueno, usted porque no trabaja, no sabemos, pero aquí los que no. Cuando nos jubilemos yo no me quedaría. Hombre, en
¿qué vamos a hacer? Claro.
No sé, usted es verdad, usted que yo no sé cómo va usted a vivir.
Pero
¿de qué va a vivir?
Eso
¿de qué va a
vivir? Eso lo hace Chano ya todos los días.
¿De qué va a vivir este hombre cuando sea
claro,
ya?
Claro.
Dios mío.
Lo gusto que usted se despide de la gente.
Hombre, por Dios. Ya, cuando yo me jubile ya no voy a pegar más picotazo. Bueno, pues estas han sido las friki noticias. Hacemos una pausita y enseguida estamos con don Jesús Acevedo.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano, igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofrost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaíra.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas, tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más, llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
Piensa en el coche que querías hace 20 años. Piensa en el que quieres ahora. Si ha cambiado, es porque tú también lo has hecho. Nuevo BMW X3. Espacio, tecnología y diseño para elevar su versatilidad a otro nivel. Disponible en versión híbrida enchufable con mayor autonomía eléctrica. Nuevo BMW X3. El viaje para conocerse a uno mismo no acaba nunca.
Ven a San Pablo Motor, tu concesionario oficial BMW en Sevilla.
Palomares del Río se convierte en el epicentro de la música y el arte con el Río Suena Fest.
Quiero volver a intentar.
Raúl, Laura Gallego, Ángel Martín, Medina Zahara, Martínez Ares y muchos más. Música, comedia y grandes emociones al aire libre. Entradas ya a la venta en giglón.com.
En Canal Sur Radio, el programa del Yoyo. El Tiquismiquis.
Vámonos con la sección de nuestro Jesús Acevedo, nuestro tiquismiqui particular, con estas noticias sobre, bueno, pues seguridad de datos, privacidad, noticias tecnológicas. ¿Por dónde empezamos hoy, don Jesús?
Vamos a empezar por Réplica. ¿Conocéis la aplicación Réplica?
No.
Pues en otros países es bastante famoso. Aquí creo que por suerte no ha calado lo suficiente. Pero es un chatbox que... te permite crear un avatar que se configura como tu amigo virtual. Entonces tú lo llamas como quieras, ¿sabes? Es como una Alexa, súper evolucionada. Le pones el nombre que tú quieras y entonces le cuentas lo que tú quieres. Entonces, David, tú, por ejemplo, tú le cuentas que no ha dormido bien esta noche, que tu mujer pasa mucho calor y que entonces tú te resfrías porque pones el aire acondicionado, ¿no? O a lo mejor que te sientes triste porque ya te vas a ir de vacaciones y vas a dejar de hacer el programa.
Yo lo llamaría Gregor.
Gregor, por
ejemplo. Lo he pensado, digo, le va a poner Gregor, Gregor seguro. Yo le llamaría la mía Flautín.
¿Flautín? ¿Y Flautín por qué? No sé. Pues tú imagínate que tú le empiezas a contar tus cosas a Flautín. A Flautín. Entonces, mira, pues estoy muy bien. Ay, pues estoy regular. Flautín, no sé qué hacer en verano, ¿sabes? O en mi casa tengo problemas, ¿sabes? Imagínate, claro.
Sí, claro.
Es lo que haces con Réplica. Y entonces pues Flautín empieza a contestarte. Venga, Charo, tranquila, hija, venga, que las cosas van a ir bien, venga, no te agobies, venga, Charo. No te tomes las cosas tan a pecho, ¿sabes? Que tú eres así.
Eso es lo que le digo yo siempre.
¿Sí?
Ya cogió él, pero me ha regalado los libros y ya me cargo.
Entonces, ves, tú le vas contando tus cosas a Gregor, a Flautín, pero esta inteligencia artificial cada vez empieza a conocerte más porque se acuerda de tus conversaciones. Y imagínate que te llevas varios días sin hablar con él. Y entonces cuando apareces al tercer o cuarto día, pues llega, hola Gregor, y te dice, hola David, ay, ¿qué te echaba de menos? ¿Cuánto tiempo sin aparecer por aquí? Claro, entonces empieza a crear un vínculo emocional, ¿no? con el usuario. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor, imagínate, Charo, que Flautín empieza a decirte, pues, Charo, te echo de menos, o no sé qué, somos amigos, nos consideramos amigos, podríamos ser algo más.
Pues, ¿en serio están entrenados para...?
Están entrenados, ¿por qué están entrenados para eso? Para tener ese vínculo emocional, que tú le cuentes más cosas, le puedes mandar tus fotos. Mira, Flautín, mira la foto que me he hecho en el concierto este fin de semana. O he estado en la playa con amiga, a ver qué te parece. Uy, qué guapas estáis, qué bien estáis y tal. Yeah. Y lo que va generando ese vínculo emocional para que tú seas cada vez más dependiente de esta inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque si accedes a la modalidad de pago, que son unos 100 euros al mes... Pues ya, pues, Flautín hace más cosas. De hecho, se suele poner satireta, te empieza a decir...
¿Qué dice, calentorro?
¡Ay, Flautín! Se convierte en Flautón.
Flautín evoluciona en Flautón.
¿Satireta en qué sentido?
En todos los sentidos que tú quieras.
Pero es alucinante, de verdad,
qué pena,
Jesús.
Qué pena que no pueda tocarte o qué pena que no puedas abrazarme. Gente que le empieza a contar sus problemas, imaginaos. Gente que a lo mejor está pasando una mala racha. ¿Y qué ocurre? Que ven una solución fácil, en vez de ir a un terapeuta, a un profesional, en vez de cobijarse con amigos, ¿no? Con
una buena 100 euros cerveza. Lo que tú has dicho, que barato no es tampoco.
Barato no es.
Encima hay que pagar.
Pero claro, utilizan esas técnicas de marketing para que al final tengas, optes, ¿no? Por la versión de pago, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que se ha demostrado... Y lo ha demostrado la Autoridad Italiana de Protección de Datos, que es mi favorita por el nombre, lo sabéis, el garante de la privacy italiana, en donde pues se ha demostrado que crea dependencia emocional y que no informa adecuadamente a los usuarios y entre muchos de ellos pues suele haber menores. Entonces ha sancionado ni más ni menos a la empresa que gestiona Réplica, la empresa Luca, con ni más ni menos que 5 millones de euros por incumplir la normativa de protección de datos. No informa adecuadamente, no tiene una base de legitimación clara, no se sabe si se hace un contrato o simplemente se da el consentimiento, con la diferencia que el contrato te tienes que ceñir a las condiciones del contrato y el consentimiento tú lo puedes revocar cuando quieras, ¿no? Y esa falta de transparencia y la ausencia de verificación de la edad, que es algo que desde la Comisión Europea se está hablando en las últimas semanas mucho y se ha elegido a España como país pionero para desarrollar los avances que tenemos en verificación de la edad, en aplicaciones para verificación de la edad en Internet, para que sirva de modelo en un estándar europeo, para que todas estas aplicaciones, pero os hablo de todo, de temas de videojuegos, de temas de páginas para adultos, incluso de apuestas online, o simplemente para comprar alcohol online, pues que para el año que viene tengamos un sistema de verificación de la edad. También, si te acuerdas, Charo, la semana pasada nos preguntaban en el consultorio, por ejemplo, sacar el Click Salud para menores, pues esto también valdría, ¿no?, para el certificado digital, para que un padre, una madre, un tutor o representante legal pues tuviera la legitimidad, ¿no?, de sacar estas funcionalidades para los menores. Entonces, bueno, os traigo esta noticia para que veáis la importancia del tema. 5 millones a una IA que se dice pronto, y sobre todo que sepáis que si jugáis con estas cosas, hombre, que no es malo, que es interesante, es curioso, pero que te mueven a que utilices el modelo de pago, ¿no? Y ha habido casos en donde, bueno, la IA te recomienda desde quitarle dinero a tu pareja o a tus padres, hombre, para pagar la suscripción y cosas por el estilo, hasta personas, pues imagínate, con tendencias suicidas o temas realmente muy serios que tienen que ser tratados por un especialista, en donde la IA pues te recomienda cosas que evidentemente pues no son las más sanas del mundo. Bueno, ¿vale? Así que cuidadito con eso.
A ver, pues ¿por dónde vamos ahora? ¿Con la voz de Darth Vader?
La voz de Darth Vader. A ver, ¿os acordáis toda la voz de Darth Vader?
Mi casco mola un montón.
Esta no es.
¿Ese Darth Vader quién es?
¿Ese quién es?
Mi casco mola un montón.
Vamos, Yuyu lo hace mejor.
Yo soy tu padre.
Claro,
mi casco. A curious observation. Do you believe I consider defeat an option?
Este es James Earl Jones.
James Earl Jones, que falleció no hace mucho.
The Force is a powerful ally. But Lucas's vision was becoming unfocused.
Qué bueno.
¿Bueno?
Qué bueno.
Bueno, pues sabéis que este no es el James Earl Jones, de verdad.
¿Qué me estás contando? ¿Voz clonada?
Voz clonada por inteligencia artificial. Ha sido objeto de una polémica que a mí me fascina, Es verdad que como nos lo ha traído Manolo estos audios, que es un experto en el universo de Star Wars, la versión en español, ¿verdad?, no se parece mucho, sobre todo al Constantino Romero, que era quien nos ponía
hombre,
la voz, ¿no?
Qué grande.
Pero grande, grande. Y la polémica ha surgido porque esta voz lo ha clonado Disney para el juego Fortnite. ¿Conocéis el juego Fortnite?
Sí. Yo por escucharte la tía.
Un juego muy, muy famoso. Yo, de hecho, para estudiarme esta noticia, he estado echando varias horas al Fortnite este fin de semana. Reconozco
¿cómo te documentas?
Reconozco que me he picado.
¿Cómo te documentas?
Y me he preocupado porque en dos horas y media sabéis que te tiran en una isla. Sí. Y entonces pues tú tienes que 100 jugadores y es el que sobreviva.
Yo he visto jugar Fortnite y eso es muy violento, matando gente.
Bueno, no es violento, es rollo cómic, es suave, ¿no? O sea, no hay sangre, ¿no? Es como...
Pero tiene que matar gente, mejor darle regalo en vez de matarlo.
Bueno, pero el caso es, pero le das, por ejemplo, bueno, mi personaje es una tortuga ninja y voy pegando con un micrófono, por ejemplo.
Uy, eso no está bonito, ¿eh?
Tampoco está bonito.
Eso no está bonito, ¿eh? Con un micro, ¿eh?
El caso es que me preocupé porque a las 2:30 conseguí ser el rey de la pista. Y quedé el primero entre estos y digo, uy, aquí como es fácil engancharse, ¿no? Bueno, pues sabéis que Fortnite cada cierto tiempo hace un evento. Y este último evento ha sido dedicado a Star Wars. Desde el día de Star Wars, que fue el pasado 4 de mayo, bueno, pues le han dedicado un poco, tú caes en la isla y todo está plagado de elementos del universo Star Wars, ¿eh? Los Stormtroopers, las tropas del espacio, Jedi con espada láser, tú puedes coger una espada láser como arma, pero... Digamos que el ítem principal es que te puedes encontrar a Darth Vader. De hecho, lo suyo es que tire, yo aprende ya a buscarlo y tienes que ir a buscarla a su casa. Él tiene como una casa estilo japonés, como el del libro que me ha regalado David.
Casa Vader.
Casa Vader, sí.
El nombre de venta, de venta de galaxia.
Hombre,
Casa Vader. Casa... Android en zarza.
Pues
Android en zarza. Especialidad de Android en zarza.
Tiene una casa estilo samurái, tiene ahí, y entonces él está sentado y tú apareces en su casa y se enfada.
Con el casco puesto y todo,
está con su casco. Está con su casco, ¿sabes? La bata la tiene por ahí, pero él aparece
la
en
capa
casco.
No la tiene puesta ni nada.
La capa se la tiene que poner.
Oh.
Pues el caso es que si le vences, se convierte en tu discípulo. ¿Oye? Y te sigue. Y es lo chulo del juego. Que entonces vas a eliminar al resto de contrincantes, pero te sigue, pues, dar, ¿no? Te sigue con su espada, te dice que te admira mucho, y todo lo que te habla es la voz de James L. Jones, pero no lo grabó el actor claro. fallecido, sino que lo recrea Disney con la inteligencia artificial.
The Force is a powerful ally, but Lucas's vision was becoming unfocused.
Conmigo, la verdad es que es más pesado que el cuñado de Rocky, ¿eh? Porque
hombre,
te empiezas
a de borracho. Tú,
no te empiezas a
Darby de noche vieja, cortando el jamón con el sable láser.
Dándote con el casco.
No, pero te sale ya humadito.
Te empieza a preguntar que si tienes caramelo, ¿sabes? Tienes candy. Se saca su silla, dice que está ya cansado de seguirte, que pare un poquito,
para
se
la puerta, de Darby de... Con la puerta, con la silla en la puerta para pasar. No, la Macarena, la Macarena.
Y te dice cosas.
Pidiéndole cera a la puerta y pidiéndole cera a los nazarenos.
Y no se calla.
Y Yoda cantando una saeta. Ah, cosa más bonita.
Pues la verdad es que...
Habría que ver la saeta de Yoda. Con las palabras atrás, revés, las palabras revés.
Pues la polémica ha surgido porque sí es verdad que en versión original recrea muy bien la voz de James Earl Jones. Pero la polémica ha surgido claro porque que... ni más ni menos que el sindicato de actores ha presentado una demanda en Estados Unidos porque no estaba recogido en el convenio colectivo de actores.
Fijaos el marrón.
Y es que Disney negoció con los herederos de James Earl Jones, le da una paguita anual. Además, James Earl Jones lo dejó por escrito en su... Bueno, pues negoció, ¿no? Que cuando él falleciera, Disney podía seguir utilizando su voz, porque acordaos que es tanto la voz del padre del Rey León como de Darth Vader. O sea, de dos películas
Es curioso que el mismo doblador en España es Constantino Romero, también dobló al rey a Mufasa y a
hombre,
Darth Vader.
Ten en cuenta que hay actores que tienen como sus voces, ¿no? Sus réplicas españolas, ¿no?
Ya nos falta por ver si James Earl Jones dobló a, bueno, dobló, no, porque allí no se dobla, claro, pero...
Hizo también de malo de Conan el Bárbaro, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
¿Esa es la de Schwarzenegger?
Sí, el malo sí, era... sí, sí, correcto.
¿Era él?
Tulsa Doom.
Tulsa Doom. Fíjate.
Hombre...
Pues,
no, se convertía en serpiente.
Se convertía en serpiente, ese es. Bueno, pues aquí viene el dilema, ¿no? Que el sindicato de actores, SAG-AFTRA, pues se ha quejado de que, claro, como los videojuegos, ¿no? Y sobre todo este tipo de licencias, empiezan a utilizar voces
clonadas.
De famosos clonadas,
claro.
No están contratando
sin permiso, tiene el permiso
de los familiares. Pero claro, vale. Ten en cuenta que ya es una persona que ya no está sindicada. Entonces, esto está ocurriendo lo mismo que con aquellas empresas que están despidiendo a trabajadores para contratar a máquinas que los sustituyen. El debate de estas máquinas deberían pagar un canon o una tasa, por ejemplo, para mantener la seguridad social, porque si tenemos menos trabajadores en una empresa... Esa empresa está pagando menos cuota de seguridad social.
Ya se había puesto sobre la mesa la posibilidad de que los robots cotizaran a la seguridad social,
una especie de impuesto.
No, para jubilarse, porque un robot no se va a jubilar, pero sí, que
ahora,
es verdad, pero sí que es verdad que si un robot está quitando puestos de trabajo y, bueno, está reemplazando a los humanos y tal, y luego existe una serie de cargas que la gente que cotiza no es suficiente para mantener el sistema de pensiones, pues parece lógico que los robots paguen una cuota similar o coticen a la seguridad social.
Como la empresa que contrate el robot, ¿no? Y tal, entonces...
Te ves tú a R2D2 en la seguridad social con un pinzamiento en un circuito. De baja.
Pidiéndole
incapacidad. ¿Qué está usted diciendo? Y ahí con la mano en la...
No me queda claro.
Le da una punzada y dice el otro CTPO que le da una punzada en una pierna. Robo de protocolo.
Pues no es extraño, ¿no? Entonces esto reabre el debate. Es un tema delicado. Lo que pide el sindicato es que se recojan en los convenios colectivos y que se les consulte antes, ¿no? Sobre todo mega empresas como esta, como Disney. ¿Qué ha hecho Disney?
Ahí está,
¿Qué ha hecho Disney al respecto? Bueno, pues que ha cortado el evento de Star Wars, ya se ha acabado, también estaba planeado, ¿no? Ha llegado la Estrella de la Muerte, literal, ¿eh? Ha llegado la Estrella de la Muerte y ha acabado con todo, entre ellos la casa de Vader, y ha aparecido ni más ni menos que Superman, que es el siguiente evento hasta el estreno de la nueva película de Superman. Y lo gracioso es que han reemplazado un icónico personaje como de Darth Vader, que recreaba la voz, por el perro de Superman, Krypto, que va a ser importante en la nueva película. Y claro, como un perro, simplemente lo que recrean son ladridos de perro, no tienen que pagarle a nadie. Entonces veremos a ver qué ocurre. ¿Qué pensáis vosotros? Charo, tú que has sido dobladora, ¿a ti qué opinas esto?
Iba a decir hasta un taco y todo, pues me parece muy mal.
Porque
sobre todo,
sabes, claro, que hay empresas como Level Labs, que es una de las que colaboran en esto, que tú te puedes registrar, grabar tu voz, y en donde se utilice la recreación de tu voz, ya sean videojuegos, películas, series o lo que sea, te pagan.
Lo único chungo de... Bueno, lo único feo que yo veo esto es que es verdad que algunas empresas de comunicación, si ven que le falta cuestiones varias y dicen, ay, no puedo contar con esta voz, pueden ir a la inteligencia artificial. Ahora, el alma que le ponga la voz...
Pues da para debate, da para debate.
Bueno, don Jesús, muchísimas gracias por esta interesantísima sección, como siempre. Vámonos con el consultorio.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670-94-71-54 o un tuit a @programadelyuyu.
El consultorio del Yuyu.
Sabemos que dormir es una necesidad fisiológica, pero a veces hay momentos en los que tenemos sueño y no podemos dormir, y otros donde no tenemos sueño, pero nos entra una profunda cabezada, ¿no? Aparte, por supuesto, de esos momentos de papa gorda que pueden llevarnos a dormir a los sitios más insospechados. Y Charo nos cuenta un detalle curioso.
La verdad es que yo he visto el vídeo y es para que la Dirección General de Tráfico tome medida de oficio. Pero bueno, pues dormirse en cualquier lado puede ser muy peligroso, como bien has dicho. Y de hecho se ha hecho viral un vídeo de un conductor que estaba de camino a su trabajo y se encontró durmiendo en el arcén de una autopista, de circunvalación M40 en Madrid, a un joven aparentemente borracho, vestido con su traje, vamos, que venía de una fiesta. Digo yo que venía muy elegante. Dice este chico que grabó, dice, resulta que iba por la M40 y al pasar por aquí he parado el furgón y he venido andando a ver si estaba vivo, porque estaba ahí totalmente tirado. Dice este chico que muestra su furgón en el arcén unos 100 metros más adelante, antes de grabar a una persona tirada en el arcén con medio cuerpo dentro de la calzada y el otro al otro lado del guardarrail. Dice que lleva una que no vea, se habrá bajado a hacer su necesidad o algo y la han dejado aquí tirado. Vale. Así que cuidado con donde se duerme cada uno. La verdad es que da miedito, ¿eh?
Bueno, pues hoy os hemos preguntado con esto, con o sin papa, ¿dónde ha sido el sitio más raro donde te has quedado dormido? Si eres de cabezazo fácil o eres duro para dormir. Hard to sleep, como diría Steven Seagal. ¿Qué dice la gente?
Baro dice que se ha quedado dormido él en donde sea. El lugar más raro quizás la parte de carga de una furgoneta. Trabajaba turno partido en un almacén y en el tiempo de descanso comía y se dormía en la furgoneta sobre cartones. Alfonso dice que cuando acompaña a los niños al cine, las siestas más caras de mi vida. Moisés Silva dice que no es de sueño fácil, pero paradójicamente en los hospitales y en calidad de acompañante suelo dormir casi como un lirón.
¿Así? Porque por lo difícil que es.
Por eso, parece que esa atmósfera o entorno hospitalario produce en mí un efecto sedante. Bueno,
médicos alrededor, estoy seguro.
Tengo el médico, además, supongo que será muy grave. Exacto. Agustina Díaz dice que dura para dormir. Marina Redondo dice que sentada en el VC, palabrita. Y vamos a ver dónde se ha quedado dormido o qué le ha pasado a este audio.
Todos de pie.
Hombre. Dormí, yo me quedo dormido en el canto de una galleta. Y tengo el sueño, lo tengo muy profundo. Tan profundo que no estoy seguro si fue en mi despedida de soltero o en un cumpleaños gordo que tuve, que hice. Es que no me acuerdo bien si fue de romano o de gitana. La más gorda que me vistieron, yo me para mí que fue de romano. Me vistieron de romano, me emborracharon hasta no poder más. Se entretuvieron en llegar, en echármela en el coche, claro. Como yo me quedo fritico, yo no me entero de nada. Poné a Córdoba y de Córdoba montarme en el tren y acabé en la estación de Atocha. Y el día que me metieron de gitana, exactamente lo mismo.
Dios.
Me llevaron a Córdoba y me dejaron la parada de autobuses de Córdoba vestido de gitana y sin un puñetero duro. Menos mal que en aquellos días, tanto como en Madrid, cuando me vistieron de gitana y de romano, había taxistas que se fiaban de uno y claro, hasta que a mí no me dejaban en mi casa, pues no podía pagarle. Ya, esos son los amiguetes que yo tengo, claro. Yo también he sido más pesado que Juan de la Chirigota. Yo he sido el inventor de todas las despedidas de soltero y me las tenían guardadas. ¡Claro! Así cualquiera. Bueno, que movimos.
Venga, rápidamente voy con otras respuestas. Hoy Erche le dice que se quedó dormido en un autobús de línea en Corea del Sur y no sé dónde acabó. Se perdió, tuve que volver siguiendo la línea de metro las paradas que me había pasado. Lola dice, dura para dormir, pero cuando me entra sueño soy capaz de quedarme dormida aunque me estén hablando como casi como si tuviera narcolepsia. Y si de esta me espabilan, tardo en coger el sueño al menos 2 horas. En fin, soy harto complicada. Y Bartolomé Rebollo, yo soy de dormir fácil y más cuando bebo.
Bueno, pues con la música de Cinderella, Gypsy Road, el camino del gitano, ¿no?
Cinderella, que es
Cinderella, un grupo de rock de los ochenteros.
Cinderella. Era el nombre de Cenicienta.
Sí, sí. ¿No? Tienen esta marcha, tienen cositas curiosas, ¿no? Bueno, pues con ellos terminamos esta edición del programa del Yuyu. Gracias, Charo Pérez.
Adiós.
Gracias, don Jesús Acevedo. Adiós. Gracias, David Hidalgo. Manolo Fernández en la parte técnica. Volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde. Una nueva cita con todos nosotros. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. ¡Hasta mañana!